Bueno, faltan amigos 22 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria, y como ya saben ustedes que no cabemos todos, mientras haya limitación de aforo también en los estudios de radio, hay un contertulio que de manera cíclica semanalmente está fuera, así que yo voy a tender a proteger al ausente más que a los presentes, que ya están aquí y se defienden solos. Emilia Landaluce, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿cómo
que
estás?
Que sepas que te echamos muchísimo de menos y que este estudio sin ti no es lo mismo.
Bueno, es que tengo tres obligaciones laborales y desgraciadamente me habían convocado aquí, pero bueno, ya me he librado de lo FETE.
Bueno, me parece bien, pero seguro que alguna maldad estarás perpetrando, porque si...
quiero decir, si están... Esta semana estoy de vacaciones, luego la otra crónica irá con menos maldades de lo habitual.
Bueno, no hay nada peor que una malvada periodista de vacaciones, porque lo que hace es urdir más maldades para cuando vuelva a estar en activo.
Dentro de dos números, este número va a estar bien, pero dentro de dos números va a ser la remonta.
Bueno, tú fíjate ahora la cantidad de tiempo que le puedes dedicar a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, al asalto a la independencia de los jueces, que es lo que a mí personalmente más me irrita, pero no sé si es o no es un sentimiento unánime. Rosa Belmonte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tienes que elegir un motivo de irritación informativo de estos días? ¿Cuál elegirías?
No, ese, porque a mí me da mucha vergüenza ajena, o sea, el ver a, independientemente de que la idea sea de Pedro Sánchez y presionado por Iglesias, que es lo que se ha publicado, pero yo ver salir a Lastra y a Echenique a anunciar semejante atropello a la independencia judicial, es que deja el país a la altura.
Hombre,
del
la columna de hoy de Rosa decía que parecían vaca y pollo, que son dos personajes de dos cartoons que no sé si
de los dibujos animados.
La verdad, el día que yo tenga esa soltura, porque aquí los columnistas que de verdad sueltan columnas como Dios manda, tampoco calibran mucho los adjetivos, lo primero que le ocurre, y luego tienen éxito. Luego llega un cursi como yo que se dedica ahí a ver, vamos a ver dónde está el límite que se puede utilizar. Don Luis Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, cursi?
Pero él disfruta mucho más con tus columnas, porque naturalmente lo que quiere es que la gente llame a las cosas por su nombre.
Disfruta con las tuyas, porque yo, imagínate la última de que escribiste en ABC cuando te imaginaba a Pedro Sánchez ya cuando se entera de la sentencia,
que,
ha hecho
un
obelisco, como diría la gente. Bueno,
se intercalan porque Rosa te cita.
Lo sé. Eso es porque ella, sabes que me tiene aprecio, ¿no?
Por claro, yo que me imaginaba a Pedro Sánchez.
Es que fue así.
Como el demonio de Tasmania.
Es que fue literalmente, tal y como me lo contó un testigo presencial, fue exactamente así. Dijeron, presidente, que el Tribunal Superior de Justicia... ¿Cómo es posible? Yo me acordé de una escena que a lo mejor muchos de vosotros no os acordáis porque sois más jóvenes. Pero hubo un momento, y además era en el entierro de alguien, no me quiero acordar de quién, no sé si era en el entierro... No sé si era de Tomás y Valiente, no me acuerdo. El caso es que en un entierro, Felipe González estaba también cabreado porque los jueces habían hecho no sé qué que le contrariaba. Y entonces el típico micrófono de una cámara de estas que está registrando lo que se supone que es el movimiento este de localización general, lo que llaman sonido ambiente, estaba abierto. Y entonces se oía a Felipe González decir, pero no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer. Y entonces eso naturalmente en su día fue un verdadero espectáculo. Pero es algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿eh? No hay muchas cosas nuevas bajo el sol. A ti, Luis Enríquez, ¿este es uno de los asuntos que más te encocoran o no?
Sí, lo que pasa es que esto es un clásico con más o menos intensidad. Al Poder Judicial lo tiene que proteger el sistema, porque no se puede poner esa protección en manos de los políticos. Es verdad que los hay con más sentido de Estado y con menos sentido de Estado, que los hay con más sentido del decoro y con menos. Lo único que pasa es que yo creo que al final nuestro sistema está bien estructurado, está bien pensado, y el sistema protegerá al Poder Judicial.
No, y ahí fíjate, ojalá tuviera razón. A mí lo que me tiene deprimido es todo lo contrario. Es decir, si esa ley llega a tramitarse, que yo creo que se tramitará, y llega a aprobarse, y yo creo que se aprobará porque hay una mayoría suficiente...
Va al Constitucional.
Sí, pero ya el hecho de que se apruebe una ley de esa naturaleza pondrá de manifiesto, en mi humilde opinión, que todos los sistemas que tenemos en España, todos los contrapoderes para evitar este tipo de tropelías han fallado. Es decir, no es posible que esto llegue. Es decir, ¿cómo es posible? Es inconcebible.
Es que hay un recoveco. Es verdad que en la designación de los 20, al margen del presidente del Supremo, de los 20 vocales del CGPJ, 8 sí está prevista la votación de 3/5 en la Constitución. Los otros 12 no está explícitamente dicho. Pero hay una sentencia del 86 que es muy clara.
Correcto.
Con lo cual, es que es manifiestamente inconstitucional esto,
sí,
que se pretende.
Embargo,
¿cuánto tarda en pronunciarse el Tribunal Constitucional? En dos años o así, ¿no?
Bueno, claro, entiendo que dependerá de la importancia de la materia de que se trate. No,
pero
si tarda los tiempos normales, pues en dos años, pues es que, no sé. son capaces de meter, de bueno, de poner que Dina en realidad
es un hombre.
Es un hombre, exacto. Que sí. Como decía Arcadi.
Bueno, no, la verdad es que no nos sorprendería. Vamos a ver, yo soy más pesimista que vosotros. Yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que hay una voluntad clara de acabar cuanto antes con la independencia del Poder Judicial.
No, eso yo estoy de acuerdo. Es ni pesimismo ni optimismo, eso es así.
Bueno, y que, por lo tanto, o somos capaces de que... O nos hemos dotado de un sistema que impide que una mayoría de gobierno, es decir, los que hacen y deshacen presidentes del gobierno, los que sientan... o en su caso obligan a desocupar el banco azul del Congreso de los Diputados, esa misma mayoría política es la que en un momento determinado te saca leyes y además te nombra a los que nombran a los jueces y a los que sancionan a los jueces, porque el Consejo General del Poder Judicial también tiene la capacidad sancionadora de la carrera judicial. Por lo tanto, de una misma mayoría y solo de eso dependen los tres poderes.
Pero es que se podrán estar cargando la independencia judicial y la separación de poderes, pero visto esta mañana el espectáculo en el Congreso, y no es la primera vez, ni nos va a sorprender, y visto cómo se maneja el Ejecutivo, es decir, el otro poder, yo no sé si merece respeto algún poder de los tres en España. Sí, y creo que el judicial es el que más, visto lo visto, el que más respeto merece. Pero miremos la riña, lo que hoy la sentencia del Tribunal Supremo dice al juez de Prada en la Audiencia Nacional. Es decir, que también hay poder judicial del que uno no siente respeto.
Bueno, pero para eso está precisamente el Tribunal Supremo y para eso hay controles dentro de la carrera judicial.
Pero eso al mismo tiempo también lo que te prueba es lo malo que es la injerencia política en la justicia.
Bueno, es que, pero ese es un debate que a mí siempre me ha producido una cierta, ¿cuál sería la palabra? Una cierta incapacidad para entender. Vamos a ver, las leyes marcan unos límites. Si tú te saltas esos límites, la ley tiene que actuar. ¿Y qué quiere decir que la ley tenga que actuar? Pues que los jueces tienen que pronunciarse, decir, oye, ustedes que a mí me han elegido juez para que nadie se salte la ley, ya sea político, sea fontanero o sea electricista, me da exactamente igual. Por lo tanto, no me hable usted de la politización o de la judicialización de la política. Vamos a ver si el que judicializa la política es aquel político que se salta la ley. El hecho de saltarse la ley ya es judicializar la política, porque obliga a la reacción inmediata, automática, de los jueces que cuando toman posesión juran administrar justicia con independencia de quién sea justiciable. Ya puede ser ministro o puede ser el repartidor del pan que todas las mañanas llama a nuestra puerta a las 5 de la mañana.
Y si tienen instancias por arriba para corregir si se han equivocado.
Por eso, pero el Supremo enmendando la plana a Prada, no por la sentencia de la audiencia, sino por Lenguaraz, si quieres. Oiga, usted se extralimita, hace usted su propia interpretación de un juicio no tenido. A partir de ahí, el resto de la sentencia permanece. Quiere decir que los filtros judiciales hacen su trabajo, ¿no? No hay...
Los hacen.
Sí, pero sí. Cuando se permite que ese señor haga esos comentarios y que precisamente esos comentarios se leen durante una moción de censura para echar al anterior presidente del gobierno, yo creo que es importante.
Hombre, pero porque sirvió de coartada precisamente esas palabras para la moción de censura. Pero esto es
exacto.
Como, aunque pero ahora te
leyeron,
digan esto, es como la Iglesia perdonando a Galileo. Y a mí que me viene ahora.
Es verdad que llegan tarde
a decir,
¿no? Pero,
esto.
Pero bueno, eso es, digamos, eso está en el diseño del sistema. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de recurrir, sabes que el recurso se va a producir cuando ya los efectos de la primera condena se han producido. Bien, pues vale. Es decir, eso no es fácilmente subsanable y, por lo tanto, pues forma parte, digamos, de lo que es la arquitectura de un sistema democrático, de un Estado de Derecho. No nos tiene que sorprender. Lo que nos tendría que sorprender es que no se produjera o que se produjera 7 años más tarde, cosa que, desgraciadamente, alguna vez
ocurre.
Pero
lo que nos va a sorprender es que vayamos a Europa y nos vayan a tratar como a los polacos o a los húngaros. O sea, es que esto es una vergüenza.
Bueno, ojalá.
No. Sí, bueno, sí. Pero es que en Europa ya es que se dice que ni siquiera ellos nos van a poder rescatar, que nos va a tener que rescatar el FMI.
Ya, pero me refería al asunto del Poder Judicial, de cosas que no se permiten en Europa.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa con Europa? Yo sé que esta misma tarde, a las 4:00, hablábamos con el presidente de la Francisco de Vitoria, que es una de las asociaciones judiciales que está recurriendo precisamente a las instituciones europeas. Y ellos saben positivamente que la Asociación Judicial Europea tiene algo que decir con respecto a esta reforma y que pueden tratar de, en fin, crear un caldo de cultivo para que desde allí llegue una admonición, una especie de campanazo, un timbrazo de alerta para que no se produzcan este tipo de tropelías. Pero al mismo tiempo, los que hemos pasado parte de nuestro tiempo en las instituciones europeas sabemos que hay cosas que no suceden. O sea, tú puedes conseguir que la Comisión Europea con Polonia y con Hungría, con dos gobiernos de extrema derecha, puedan ponerse chula, por decirlo de una manera coloquial. Tú no vas a conseguir fácilmente que la Comisión Europea, a un país como España, gobernado por un partido socialista, respaldado por una de las internacionales europeas más numerosas, etcétera, etcétera, hagan lo mismo. No lo vas a conseguir. Te lo digo porque es que yo tengo constancia de que precisamente ayer se pasó gran parte de su tiempo Pablo Casado tratando de conseguir que Ursula von der Leyen, pues poco menos, que dijera que era una tropelía. Eso no va a pasar. No va a pasar, por lo tanto, hombre, chico, pues ciñete al terreno y busca algún tipo de estrategia que te pueda rendir un resultado a corto plazo. No empieces a reclamar lo que el sistema te va a dar.
Y luego sabemos cómo el gobierno de coalición va a utilizar ese recurso a Europa. Si por algún motivo no nos llega el dinero a tiempo, va a decir que es culpa del recurso del PP por la justicia, que, o sea, que todo es un arma de chantaje para hacer que el PP mueva ficha en el sentido de los presupuestos.
Pues sí, pero ya lo ha dicho Casado hoy, que no me amenaces, como la canción, no se le chantajea así. Pero bueno, independientemente de que la Comisión Europea y Ursula von der Leyen y los órganos europeos puedan decir algo, también están los tribunales europeos. Acordémonos de la doctrina Parot. Es decir, que aquí podemos hacer lo que queramos, pero luego nos pueden sacar los colores en Europa.
Verdad, es verdad, pero mientras tanto has desbloqueado el Consejo, has montado un lío, has nombrado
a cuestiones de los tiempos. Pero mientras a Dina le da tiempo a ser mujer otra vez.
¿Qué ibas a decir, Luis?
No, digo que es la cuestión de los tiempos que tú decías, que al final es así. Lo único que pasa es que yo no sé, es muy probable, por no decir seguro, que el sistema, estando previsto para defenderse de muchas circunstancias, no estoy seguro de que estuviera pensado en su momento que se fuera a tener que defender de una iniciativa legislativa y ejecutiva en manos de, entre otros, partidos independentistas, partidos que manifiestamente han dejado claro y explícito que quieren luchar por subvertir el orden actual y modificar nuestro Estado de Derecho y nuestra monarquía parlamentaria así reconocible. Es la enfermedad autoinmune, ¿no?, del sistema. Entonces, es muy probable que todos los mecanismos de defensa estructurados en España, ya me olvido de Europa, no estén diseñados perfectamente para defenderse de una situación como esta.
Sobre todo si la voluntad política de cualquier gobierno, desde que yo tengo uso de razón, claro, es colonizar esos sistemas. Porque esos sistemas están pensados para que no estén colonizados ni ideológica ni políticamente. Pero claro, si tú sistemáticamente ya ves con naturalidad, da igual, insisto, da igual el color del gobierno o las siglas de turno. Dices Comisión Nacional del Mercado de Valores o Comisión de la Competencia, cualquier organismo regulador, con controlador, contrapoder. No, pues cuando gobierno yo, pues van los míos, o gente que ha sido de mi partido, gente que tiene que dejar el carné para poder hacerse cargo del puesto en función. Por ejemplo, Tezanos era militante del Partido Socialista hasta que lo nombraron director de CIS, y como no podía ser militante en partida, lo que hizo fue, pues me doy de baja ahora y dos minutos más tarde tomo posesión. Esto, qué tomadura de pelo es. Y eso es lo que nos está pasando. Es decir, la calidad democrática de nuestro sistema es manifiestamente
Y que cuando han tenido mayoría absoluta, nadie se le ha ocurrido cambiar la ley electoral que permite que un voto en Bilbao tenga más valor que un voto en Sevilla.
Ni la ley electoral ni las designaciones, por ejemplo, como dices, en los organismos reguladores o árbitros, claro, de los sistemas.
Claro.
Es que nadie le interesa cambiar, no sé, Televisión Española, las televisiones regionales, cuando depende del gobierno que esté al frente de las mismas, ¿no?
Esa es la verdadera regeneración, que todos prometen cuando están en la oposición y todos incumplen. Yo no puedo, naturalmente, hacer un juicio de intenciones, pero a mí, desgraciadamente, por la experiencia acumulada, no me extrañaría que esta infausta ley, Dios no lo quiera, termine aprobándose en el Congreso de los Diputados. Y dos años más tarde, o da igual, dos meses más tarde, hay un cambio de gobierno porque hay elecciones y las gana el Partido Popular. ¿Qué hará el Partido Popular? ¿Se beneficiará de esa ley? Y dice, ahora puedo yo nombrar a los jueces que quiera. cuando me toque.
Claro, si no la cambiará.
Es que
si no ha cambiado la de memoria histórica, teniendo bueno, posibilidades.
Pues así nos luce el pelo. Pues eso es lo que quiero significar. Es decir, esa es la el mal, el cáncer que tiene el sistema democrático, sistema que tenemos, que en teoría está bien concebido, hasta que los políticos decidieron que sus sucias manos iban a tratar de colonizarlo. Y entonces ya está colonizado. Y a partir de ese momento ya no hay esperanza.
Fundamentalmente en un momento donde estamos viendo en una vertiente y en otra vertiente, y yo no lo recuerdo antes, de esta manera, un desempeño del Poder Judicial muy respetable y muy valorable.
Sí.
O sea, yo creo que los jueces ahora mismo... Y yo no sé si ha sucedido, no sé si hay un barómetro, no sé si hay algo que lo pueda medir, pero yo me imagino que la imagen que están transmitiendo los jueces en general, a la hora de aplicarse en los casos que les llegan y en las sentencias que tienen que sacar y en cómo las estructuran, más o menos en general, no sé si es el mejor momento que yo recuerdo. Y en el que más dificultades están teniendo a la hora de pronunciarse, porque anda que no están llegando asuntos de ambos lados, y solo establezco dos lados, aunque hubiera más lados.
Y en el caso de la manada, quiero decir, que no hace falta que el asunto sea político.
Por eso.
Que tiene que ser significativo solo.
Estoy de acuerdo.
O sea, que el momento judicial es particularmente, en todo el orden judicial, en todo el ámbito judicial. Si acaso con alguna excepción, como por ejemplo la fiscalía en este momento, ¿no? Algún lunar. Pero en general.
De todas maneras, tampoco somos nosotros los únicos, porque hay un proyecto del Partido Demócrata estadounidense de modificar el Tribunal Supremo. Es decir, desde el momento en que Ruth Bader Ginsburg se muere y Trump corre para nombrar a la que está ahora mismo declarando en el Senado, el Partido Demócrata tiene un proyecto viejo de remodelar el Tribunal Supremo de manera que haya más miembros, que no sean vitalicios los cargos y que no traten todos los... que haya temas que no le incumban, que no traten. O sea, que aquí, en todos sitios...
Cuestionabas, estoy de acuerdo.
Sí. Ahora, la separación de poderes en Estados Unidos sigue siendo impecable.
La única ventaja que tiene el sistema americano, lo hemos dicho muchas veces, es que a ti te nombran, es verdad, te nombra un presidente del gobierno.
Pero está pensado para que la vida de los jueces exceda el turno de gobierno de los gobiernos que
por
los designan.
Es que son vitalicios.
Con lo cual, todo el mundo... Eso es lo de yo parto la tortilla y tú eliges el trozo. Se miran de reojo a la hora de no buscarse trampas a ellos mismos. Por cierto, y me anticipo un poco la sección del programa, hay una peli en Netflix de la juez Ginsburg,
sí,
que es un poco cursi, pero es muy divertida. Es de sus inicios, de sus primeros casos como juez.
Ah, pues mira, esa no la conocía.
Es un documental. Ah, bueno, hay una película y un documental, están las dos cosas todavía.
Yo digo la peli. La peli está hecha, de hecho la peli termina con ella subiendo la escalinata de la
Me gusta más el documental, pero es verdad que hay una peli también.
Luego te pregunto por esa película, que enseguida hablaremos de cine, de libros y de otras muchas cosas. Antes tenemos que ir a las noticias de las 6 de la tarde y antes de las noticias algunos consejos muy prácticos también, sobre todo para aquellos que quieran saber invertir, es decir, saber qué hacer con su dinero en un momento tan incierto como el que estamos viviendo.
Sí, Luis, porque grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo y la clave es saber identificar dónde se puede invertir. Y en eso les puede ayudar Libertad Digital y Estrategias de Inversión, que te traen gratis el 10º Seminario Económico. En directo, mañana jueves 15 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Puedes entrar en Libertad Digital o en libremercado.com y reservar tu sitio.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Preocupación en el sector de la hostelería en Cataluña tras las nuevas restricciones impuestas por el gobierno catalán. Se van a aplicar a partir de la noche del jueves al viernes y van a tener una vigencia de 15 días. Los bares solo podrán tener comida para llevar y los centros comerciales, los gimnasios, teatros, cines y parques infantiles también se van a ver afectados por estas nuevas restricciones. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, pide al gobierno catalán que concrete cuanto antes las ayudas económicas a la hostelería.
Lo primero es decir que compartimos la preocupación, porque las últimas semanas vemos que ha habido un crecimiento de la curva de contagios, una velocidad del crecimiento de contagios que realmente nos tiene que preocupar, nos tiene que poner a todos en alerta y nos tiene que llevar a actuar para anticiparnos a una situación que hemos vivido en meses anteriores y a la que no queremos volver.
Sanidad ha notificado hoy 11.970 nuevos casos desde ayer y 209 fallecidos. Por su parte, Madrid, que continúa en estado de alarma, mejora sus datos día a día. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, este miércoles la Comunidad de Madrid ha notificado 1.602 contagios en las últimas 24 horas. Además, hay que lamentar el fallecimiento de 34 personas de ayer a hoy. En la actualidad hay 2.702 personas ingresadas en los hospitales de la región, 65 personas menos que ayer. También baja la ocupación en las UCIs, donde ahora mismo hay 461 pacientes, 12 menos que en el día de ayer.
Gracias, Paloma. Mientras en Andalucía se han registrado un nuevo récord con 2.302 nuevos positivos, mientras la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada y las organizaciones Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento han convocado una manifestación para el próximo viernes en contra de la suspensión por 2 semanas de las clases presenciales. Recordamos que, según los datos aportados por el Gobierno andaluz, en las últimas semanas y desde el comienzo del curso se han registrado ya 150 contagios confirmados en 7 residencias universitarias, lo que ha llevado a la Administración Autonómica a poner el foco de la intervención en la capital granadina en torno de los estudiantes. Y también sobre el coronavirus, el Gobierno de Portugal ha acordado decretar el estado de calamidad a partir de esta medianoche para tratar de revertir la evolución grave de la pandemia del coronavirus, lo que implicará la entrada en vigor de nuevas restricciones, entre ellas rebajar de 10 a 5 el número máximo de personas que puedan reunirse. Y en los deportes, esta noche más fútbol de selecciones. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En Roma, por ejemplo, el Italia-Holanda, interesantísimo para dilucidar el liderato del Grupo A de esta Liga de las Naciones. También juega Inglaterra, que recibe a Dinamarca en Londres. Y el Croacia-Francia, uno de los partidos más interesantes de la jornada, reedición hoy en Zagreb de la actual final del Mundial, aquella que en julio del 2018 Francia le ganó a Croacia en el Mundial de Rusia. Además también el Portugal-Suecia en Lisboa, todos los jugadores de Portugal con negativa, excepción de Cristiano Ronaldo, que ya se encuentra en Italia. A partir de ahora, el astro portugués, 2 semanas aislados para poder volver a jugar con su equipo.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Asturias, el incendio de un vehículo corta la 8 en Llobio, dirección Cantabria. En Burgos, el vuelco de un vehículo está generando complicaciones en la AP1, ya que está cortada la vía en ambos sentidos a la altura de Quintanavides. Se establecen desvíos alternativos para circular tanto en sentido norte como sur. En Madrid hay tráfico intenso de salida de la capital por la A3 a la altura de Valdemingómez, y en Barcelona tráfico lento en la C58 en Moncada y Reixac en dirección a la ciudad condal, y también complicaciones en Lleida en la 2 por la pérdida de carga de un vehículo en Vilagrasa hacia Lleida capital.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Voy a tener, le voy a terminar cogiendo más cariño del que ya le tengo, que es muchísimo, a José Luis García, porque llega aquí y es como una especie de, no sé, de hielo que pone un poquito de cordura y que nos hace salir de los problemas estos tan terribles que tenemos entre manos. Don José Luis,
¿qué pasa?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos
buenas
aquí
tardes.
Hablando de jueces y de líos y de sistemas democráticos.
Ya te oigo.
Una cosa terrible, pero en fin.
Sí, terrible. Es que los que hemos sido de otra generación, todo esto pensábamos que se había terminado, que había habido otro abrazo de Vergara en el año 78 y que se tiraba para adelante, pero no, esto es un flashback otra vez, vamos para atrás.
Claro, porque nos abrazamos una generación, pero la generación claro. Que ha venido después ha decidido que el abrazo que nos dimos nosotros
no era bueno.
Sería absolutamente para nada. Con lo cual, o sea, una deslealtad terrible, ¿no? Es exactamente así. Oye, estábamos ahora a micrófono cerrado y yo no quiero equivocarme, no te quiero meter en un lío. Resulta que me ha dicho Carmen Arreaza, que es la que está ahí siempre buscando los detalles pequeños, que se cumple el 25 aniversario del estreno de una película que se llama Showgirls, de sí. Joven. Y yo creo recordar, y si me equivoco te pido perdón, que tú la has ponderado más de una vez.
Sí, hombre, claro, la de Paul Verhoeven.
Sí, claro.
Claro, sí, hombre, eso es como una catedral del cine pop, que llegó con cierto retraso, pero con gran influencia de esas películas como Los Insaciables, esas películas, entre comillas, duras, que rozaban la, casi la, la poca permisividad que tienen, que tenían en Estados Unidos, y la devoraban. Y es una película llena de fuerza, de vitalidad, donde el sexo es tratado sin ningún remiramiento. La actriz aquella es, está fantástica, y yo creo que es una película muy representativa de su época. No sé si lo digo porque, por cierto, he terminado el libro de Susan Sontag, ¿eh?
¿Ah, sí?
Las 800 páginas, ¿eh?
Eso tiene un mérito.
Claro,
los compromisos que se van adquiriendo en este programa.
Bueno, claro, claro, ¿no? Bueno. Pero fíjate tú, ahora ha empezado uno que se llama Música, solo Música, de Haruki Murakami y Sergi Ozawa.
Menudas conversaciones tienen los dos. Sí, sí, yo lo
sí, porque además yo a Ozawa...
¿Ya te lo has leído?
Sí.
No, yo, es que, oye, está muy bien, ¿no?
No, no, pero tú no has visto que en las novelas de Murakami, él cuando habla de un libro, pues habla de un libro. No dice ni la edición tal, ni la edición cual. Pero cuando habla de alguna música... habla de la grabación hecha en el Carnegie Hall en 1954. O sea, que la conversación sí.
Mi autoestima pues tengo ganas,
porque además
sentido.
Yo, al director este, tuve la suerte de verlo en Viena, Hernani, con un español, además, que fue el que triunfó, Carlos Álvarez, ajá, que estaba fantástico. Y me gustó mucho, y es un tipo que le he visto ya varias veces y me cae muy bien. Y Murakami, y voy a empezar, porque debe ser una charla como entrenador cinéfilos, pero dos melómanos, ¿no?
Ya verás, cuando hablan de Elliot Gould, de Glenn Gould, estupendo, porque el director japonés este era asistente de Bernstein, cuando sí. tocan en el Carnegie Hall, que por supuesto la grabación la tiene Murakami, y entonces Bernstein se dirige al público y les dice: mire usted, yo soy el director, dice, pero lo que vamos a escuchar no tiene nada que ver con lo que a mí me gustaría que se oyera. Dice, pero bueno, en este caso es el solista.
Claro, claro, claro.
¿Cuántas páginas, José, para saber si en el próximo programa ya te lo has leído,
corto,
no?
Corto, ¿eh?
No, este es corto, este es un librito que te diría, mira, te lo voy a decir.
No, no es sontas, pero es gordo.
No, qué va, no.
Es
son exactamente 329 páginas.
A ver, tampoco...
Bueno, eso me corto.
Salvo que tú, en tu confinamiento marbellí, hayas adquirido habilidades que yo te desconozco.
Diez a la hora, diez a la hora.
Está editado por Busquets y tiene una letra bastante buena, o sea que no tienes que hacer ningún tipo de,
diez días,
de esfuerzo.
Diez días.
Oye, os recomiendo el libro de Susan Sontag, ¿eh? A vosotros dos.
Está apuntado, pero es que yo estoy ahora con el No Digas Nada, el del Ulster, que me está pareciendo un librazo.
Este también es gordo, ¿eh?
Un librazo. Sí. Un librazo de gordo y un librazo de bueno.
Sí, además coincido bueno con Patria y tiene mucho que ver, ¿eh?
Bueno, es que el escritor, que es un colaborador de New Yorker, es un americano, se enfrenta a la historia de los últimos 30 años, entre el 68 y el 98, del conflicto del Ulster, elige dos familias. La familia de los McConville, que es una viuda de 10 hijos que se la llevan de su casa y nunca más aparece. Y en el 93 se encuentra en el cadáver y es a partir de ahí cuando alguien empieza a investigar qué pasó con la pobre señora. Y por otro lado, la familia de los Price, que tiene unos cuantos hijos, entre otros dos hermanas, Dolores y Marian, que acaban siendo dos de las lideresas más importantes del IRA durante esos 30 años. Y entonces hace una aproximación que es muy salvando todas las distancias de las dos situaciones, que es muy de patria.
Sí, es muy de vecinos.
Se va de un extremo de la familia al otro extremo de la familia pero lo que pasa es que esto es no ficción y te cuenta toda la historia con todos los nombres, con todas las...
Lo que pasa es que en este caso aquí se habría montado un buen pollo porque la foto de la portada es de Dolores y la foto es preciosa. O sea, la terrorista, la asesina, es una foto de una persona atractiva y la foto es atractiva. Yo no sé, bueno, el lío que se habría montado aquí con eso.
Yo recuerdo alguna etarra desgraciadamente atractiva.
Hombre, o sea, la tigresa,
estaba pensando en ella.
O sea. Por lo visto, las dos hermanas eran guapísimas y lo está destacando el autor todo el rato en el libro. El efecto que tienen las dos, incluso en el tribunal, cuando es el juicio de los 10, incluso en el propio tribunal donde son juzgadas, la primera vez, la impresión que le causa a los letrados, al...
Yo estaba a punto de decir una tontería y es que no me pide el cuerpo unas lecturas en este momento en el que nos encontramos tan tan aparentemente arduas. Pero luego me estoy dando cuenta que yo estoy leyendo el libro de Pérez Reverte, que es sobre la guerra. O sea, que tampoco
la batalla del Ebro.
Tampoco te tiene...
Pues tengo una divertida que a José le va a gustar muchísimo. El último libro de Don Winslow, que se llama Rotos, que son 6 historias cortas, que se las va dedicando a Steve McQueen, a Raymond Chandler y tal.
Sí.
6 historias cortas de el autor de El poder del perro, pues ya te puedes imaginar, divertidísimo.
Bueno, pues ese quiero, ese García, hay que cambiar de tal.
Bueno, vosotros que estáis con el nuevo periodismo, yo os recordaba el otro día, cuando estabais hablando, que había un libro, que lo habréis leído, que se llamaba ¿Quién tiene miedo de Tom Wolfe?, ¿no?
Sí.
El Who's Afraid of Tom Wolfe.
Claro.
Que esto es sobre el nuevo periodismo de un tal Mark Bengingarten, ¿no? Una cosa así.
Ben Garner es el autor de los que escribían Torcido.
Ah, amigo, pues fíjate tú qué curioso, claro, porque yo dije, me suena a mí. Yo no he leído ese libro, pero bueno. Por cierto, nos lo iban a regalar a ti y a mí, ¿no?
No, a mí me lo regaló Luis Enrique. A mí me lo iba a regalar Eduardo, como no me lo regalaba, me quejé. Y Luis Enrique, aquí presente, me lo regaló. Cosa que le agradezco enormemente. Me ha hecho pasar unos ratos muy buenos.
Bueno, José, pues entonces te lo mando a ti también.
Sí, además una cosa de... Te tienes que enterar que hay unas fotos estupendas en donde tú sabes, a ver si lo logro tener ese libro.
Sí, ya me han dicho. No sé cuál es, pero dalo por hecho.
Sí, bueno, fenómeno. Bueno, pues tenéis que leer lo de Susan, que yo creo que está de acuerdo conmigo.
De familiaridad.
Tenéis que leer lo de Susan porque está de acuerdo conmigo. El argumento no está mal.
Estoy de acuerdo con Rosa. Es que no solo es la biografía de ella complicada, porque bueno, como toda la gente importante es complicado, ¿no? Pero es que es como la biografía de una época que a mí siempre me ha interesado mucho, porque es la época del pop, pero la movida real, una movida previa a la nuestra, ¿no? Donde Warhol decía esas cosas maravillosas, yo quisiera ser una máquina o me gustaría ser de plástico, joder, cosas asombrosas. Y entonces ella que se mete en ese mundo de la fábrica y luego se mete en otro mundo cuando escribió, que por cierto, a mí, ya os lo decía, ni las películas suyas, ni ella como narradora me gustan tanto. El amante ese del volcán, que yo prefiero la película Lady Hamilton, que era mucho mejor, porque es la misma historia que Lady Hamilton, pero es fascinante el mundo, no donde se movía, sino el mundo que logró crear, porque es un mundo distinto, y toda la época allá al final, el Sarajevo, todo es muy, muy...
¿Pero a ti te parece bien que vaya a representar Esperando a Godot de Sarajevo? A mí es que me parece... O sea, el Sarajevo destrozado, a mí me parece una mamarrachada,
no,
como a Camille Paglia.
Bueno, pero fíjate que antes pensaba hacer un Burrey,
¿eh? Sí, la alegría, alegría.
Un Burrey, joder. Una... Pero bueno, es que ya estaba, por eso te digo, es una gente...
Muy intensa.
No, y además de intensa como... Que estaban metidas en una época y que tenían que ser continuamente de esa época y tener que estar diciendo cosas importantes. Y luego, por otra parte, tú que la has leído, joder, cruel, porque con la Anna Leibovitz, joder, una crueldad enorme se comportaba.
Sí, con todas las novias. O sea, cuando hablan las novias, o sea, no debe uno dejar que hablen tus exnovias, no de ti, porque sí. Eso no es bueno. Y hablan en la biografía y, claro, la ponen...
Sí, pero sobre todo a ese nivel de crueldad, de decirle, eres inferior a mí porque no has leído tanto como yo, y cómo puedes emplear esa expresión, como corrigiéndole continuamente, ¿no? Pero es una época, yo cuando leí lo de Contra la interpretación, donde están las notas del Camp, yo no lo sabía, pero lo imaginaba, y es bastante parecido ese Nueva York, esos edificios en donde viven, las revistas en donde publican, todo tiene mucho que ver, ¿no? Con, claro, luego estaba el otro mundo, que a mí y a ti supongo que también nos fascina, que es Jacqueline Susan y todos estos bestsellers que hacía, que es otro mundo, claro. El que sacaba, pero bueno.
Emilia, estás ahí, ¿no? O sea, no te dejes
estoy escuchando, y como comparto a ver las cosas que dice Rosa sobre la intensidad de Susan Sontag, pues creo que por teléfono se interviene peor, obviamente.
No, desde luego, ya te he dicho yo, por eso te quería proteger al principio de la tertulia, porque el teléfono te saca, salvo que seas Garci, que además está haciendo una musculatura telefónica bárbara, porque como lleva varios meses en Marbella, pero no deja, yo creo que suma leer libros, ver películas y participar en programas de radio a través de teléfono.
No, y ver fútbol.
Así.
¿Ah, bueno, fútbol, no, mucho.
Desde ayer fue horrible, ¿eh?
Mucho fútbol no puedo ver.
mucho fútbol, veo mucho. Por ejemplo, hoy tenemos otro partidazo de la Copa esta de Europa que se han inventado.
Tenis también has visto, ¿no? Tenis.
Hombre, y a Nadal, claro. Si es que, oye, yo empiezo a estar agobiado ya, Fíjate lo que te digo.
Porque la angustia, son cosas, la angustia.
Ya no me da tiempo.
No, hombre, el partido de Nadal fue mucho más corto de lo que esperábamos. Yo creía que me iba a llenar todo el sábado, el domingo.
El partido de Nadal... Yo pensaba que iba a durar 5 sets o algo así, vamos.
Claro. Sí, hemos entrado, ¿eh?
Ivanovic también pensaba que iba a ser corto.
De champán que había abierto,
vamos. Estuvo sembrado ese que dijo, no tiene ninguna posibilidad.
Ivanisevic.
La verdad, el entrenador del otro, lo que pasa es que es cierto que nadie, o sea, yo creo que si alguien apostó en las apuestas estas que se ha puesto de moda por un resultado tan abrumador de 3 sets, se hubiera forrado. O sea, nadie pensaba en un partido visto y no visto.
Yo me lo imagino empezando con el 6-0 y diciendo, mi pronóstico, no sé, va a estar muy acertado.
Hombre, y todos los que llevan escribiendo, esos periodistas y eso que llevan escribiendo que le va a perjudicar las bolas y no sé cuánto, no sé qué, bueno, las bolas nuevas.
Pero
claro.
Tenemos al mejor tenista, es que esto de que es el mejor deportista español de todos los tiempos y tal, eso es por supuesto. Tenemos al mejor tenista de todos los tiempos.
Eso ya es más discutible, no te digo que es
poco discutible.
No te digo que no, eso es discutible, o sea, eso es...
Encuéntame la discusión.
Hombre, vamos a ver...
Si es el número, Margaret Court está por delante.
No, mejor tenista masculino de todos los tiempos. De la era Open.
¿Y por qué no Roger Federer?
Porque tiene menos Master 1000, porque el head-to-head lo tiene perdido con Nadal, porque todas las otras estadísticas fuera del empate de Grand Slam las tiene perdidas.
Ahora, lo que está claro es que si no hubieran coincidido en el tiempo Federer y Nadal y Djokovic, pues hubieran sido, que hubieran hecho cada uno 20.
No, habríamos aburrido mucho. O sea, yo ahora mismo el tenis femenino, o sea, la que ganó, de verdad, no sé quién era.
Pero muy jovencita.
Ya, pero es decir que...
Era
que
una polaca jovencita.
Que yo he sido absoluta fan del tenis femenino en los 80, evidentemente, ¿no? O sea, en la época de Chris Evert, de Martina Navratilova, de Andrea Jagger, de Tracy Austin, pero es que ahora no me interesa nada el tenis femenino.
¿Cómo me gustaba? No el tenis. ¿Cómo me gustaba Steffi Graf?
También. Pero
¿te gustaba Steffi Graf?
Me volvía loco Steffi Graf.
Las piernas de Steffi Graf.
Unas piernas. Wow. A la mayor parte de mis amigos les gustaba Sabatini, incluido Matías Prats, que no era amigo mío, pero le gustaba Sabatini. Acordaos de la ceremonia inaugural de la Olimpiada, que se volvió loco. Sí.
Yo no estoy puesto, Luis, en tenis como lo estáis vosotros, tú y Luis Herrero, pero cuando decimos eso, ¿en qué lugar pondrías a Rod Laver?
Bueno, y a tantos otros. Depende
de los Master 1000 y de las circunstancias de cambio.
Es como Di Stéfano y Maradona. Es decir, es que Di Stéfano habría jugado igual que Maradona, no sé, con esas patadas, no sé.
Es que Rod Laver tuvo la desgracia, entre comillas, de pertenecer a aquello que se llamaba los Kramer Boys y no participó, pero cuando terminó aquello, empezó y se hizo el Gran Slam los 4 seguidos año.
Cosa que no ha hecho nadie en el mismo año. Es verdad que las superficies... Entonces y ahora eran distintas.
Vale, pero nadie...
Eran todas naturales.
El verdadero Grand Slam, cosa que la gente...
Es hacer los cuatro
en el mismo año.
En el mismo año.
Claro. Entonces,
pues eso lo hizo Rod Laver
dos veces. Es el único de la historia. De todas maneras, el argumento que antes daba Luis Enríquez es bastante flojo, argumentalmente, porque él dice, hombre, si miras los enfrentamientos...
Como todo el mundo sabe.
Bueno, no, hombre, pero te lo voy a tratar de rebatir argumentalmente. Si el criterio para elegir al mejor tenista de la actualidad o de la historia es el que tú dices, Djokovic gana a Nadal. Djokovic tiene más Master 1000 que Nadal, gana el face to face con Nadal
y pierde en Grand Slam.
Bueno, pierde en Grand Slam.
Esto no ha ganado nunca Roland Garros.
Pierde en Grand Slam. Sí, lo ha ganado.
Lo ganó una sola vez.
Pero pierde en Grand Slam.
De la misma manera que Nadal solo ha ganado una sola vez a Australia.
Pierde en Grand Slam.
Bueno, pierde Grand Slam de momento, pero...
Bueno, y de momento decir... Nadal Pierre tiene el head-to-head perdido, está 2 victorias por debajo. Son 2 partidos,
bueno,
Nadal,
por está, bueno,
En el de momento prevalece en los Grand Slam. Y luego, bueno, a partir de ahí, metes consideraciones secundarias.
Bueno, prevalece el criterio que a ti te convenga para llegar a tu conclusión. Yo estoy a favor de Rafa, que nadie me malinterprete.
Los Grand Slam se llaman Grand Slam por algo.
¿Qué ibas a decir, Emilia?
No, que también al mismo tiempo, pues también puedes decir que también la cuestión biológica juega una cosa importante, que todavía Rafa puede ganar muchos más hasta que llegue la edad de Federer.
Lo que podría ocurrir, y eso sí que sería un hito que yo creo que nadie va a repetir en la historia, es que Federer ganara un Grand Slam a los 40, porque yo creo que esto ha estimulado a Federer, que se está preparando. Me dicen que se está preparando para Australia, que es el primero del año, en enero, con el claro propósito de ganarlo. En enero, Federer tendrá 40 tacos. O sea, imaginaos.
Como Billie Jean King, cuando de su carrera.
A mí, de todas maneras, que gane Federer me molesta menos que gane Djokovic. Claro. Me queda mejor. Federer, aparte, Djokovic es como vegetariano y eso, entonces eso a mí me...
Bueno, es verdad que es un personaje diseñado para caer muy bien. Es un tipo que no suda, no se despeina, tiene un tenis majestuoso. Por eso lo elige Rolex. ¿Qué colección de tenistas cursis tiene Rolex, por cierto? Pero bueno, es que yo era de McEnroe. Entonces, a mí me va un poco más el rock and roll.
Ya, claro. Si te gusta, bueno, pero estarían entre los tres... Estarían esos, ¿no? Federer, Nadal, yo soy de Nadal, claro. Nadal, Federer, Djokovic, entre los grandes, ese es el Big Three.
Lo que pasa es que lo que tú dices es verdad. Probablemente no ha habido un tenista como Leiber. Lo que pasa es que, claro, se jugaba con raquetas de madera, que pesaban un montón.
McEnroe jugaba con una Dunlop de madera.
Pero Leiber juega con raquetas de madera y sus rivales también.
Sí, lo que te quiero decir es que tú ahora le das un...
O sea, que tú ganas el Grand Slam a gente que juega con raquetas de madera.
No, yo lo que te digo es lo que tantas veces hemos discutido Garci y todos nosotros a propósito de comparar jugadores de épocas distintas. Hay una película que yo cito mucho, que a mí no me gusta nada, pero que a Eduardo Torres Dulce le encanta, que es Campo de Sueños, donde efectivamente se ve como todos los jugadores...
Los llamas vendrán.
Kevin Costner.
Claro, bueno, pues esa película, si la trasladáramos a cualquier deporte y en cualquier país, o sea, ¿qué pasaría si tuvieras ahora a Di Stéfano jugando al mismo tiempo que Messi?
Pues claro, que si la discusión es estéril. Yo... Ahora, como no sé si lo decía Emilia, ahora los tenistas, pues como los futbolistas, como todo, son máquinas físicas, pero máquinas físicas. Yo recuerdo a Boris Becker ganando Wimbledon con tripa, que se quitaba la camiseta para cambiarse la camiseta en los descansos y tenía tripa. Ahora no, pero lo que pasa es que te comparas con la gente de tu época.
Claro. Claro, pero tú eres el mejor de tu época. Por eso, como dice, en eso tiene razón Luis, no se pueden establecer comparaciones entre distintas épocas. Por ejemplo, ahora hemos visto un tipo que ha batido los 10.000 metros, pero es que acordaos lo que significaba antes la locomotora humana. Era impresionante y claro, el entrenamiento es distinto, las zapatillas con las que corren son distintas, la alimentación, bueno, pero eso no quiere decir, porque en su momento Armin Hari, cuando hizo los bajó de 10 segundos, fue impresionante, era él en ese momento el que era el más grande. Ahora los más grandes son los que lo son ahora, dentro de 20 años no lo sabremos, pero sí, por eso te preguntaba, que yo en eso, lo que tú digas, lo de Rod Laver, porque a mí me impresionó que un tipo que al principio de su carrera había ganado los slams y tal, se contrata profesional con Jimeno y con todos estos, y 8 o 9 años después vuelve a ganar todo, a una generación nueva. Sí, bueno, y además que donde se disputa el Open de Australia se llama Rod Laver, la pista, o sea que debe ser un tipo muy, muy, muy bueno.
Sí, ¿no? El debate es un poco estéril, pero os aseguro, y Djokovic lo ha dicho, los otros dos son muy señores, a lo mejor un poco está demasiado, y no lo dicen, pero estoy seguro que lo piensan. Ahora mismo la rivalidad entre Djokovic, Nadal y Federer radica en el número de Grand Slam que van a ganar, porque los tres quieren por lo menos entrar en la discusión de los grandes números de ser el mejor de la historia. Pero es verdad que es un poco estéril el debate, porque no se puede comparar.
Pero Tierra es el mejor de la historia.
Bueno, es que yo creo que eso es tan apabullante, que eso es tan indiscutible.
Eso sí lo podemos establecer.
Es demasiado apabullante ya eso.
En tierra, el mejor que ha habido nunca se llama Rafael Nadal.
¿Visteis la modificación que hicieron en Wikipedia? Que no sé si era una modificación de verdad o era un meme que me mandaron. Que
era como que Roland Garros es
un torneo en el que juegan 278 jugadores con la expectativa de enfrentarse a Nadal en la final y perderla.
Bueno, ¿quién dijo aquello de que el fútbol es un...?
Fue Lineker, ¿no?
Alemania.
Bueno, lo que está claro es que Nadal nos ha dado la única alegría.
Hombre, claro,
la única alegría, sí.
Qué alegría nos dio.
Bueno, no, la única tampoco, oye, que tenemos... Ahora dentro de 10 días hay un Madrid-Barcelona. O sea, pues, por eso te digo que las alegrías también van por barrios.
Lo que está por ver es que no creo que ningún hincha se pueda ir a tomarse una cerveza después.
Con gente del otro equipo, difícil, sí. Con gente del mismo, a lo mejor, es posible. De todas maneras, ¿no tenéis la sensación de que cala mucho menos en las conversaciones, vertebra mucho peor la semana una liga a puerta cerrada, en plena pandemia. Es decir, algo pasa que no...
Ayer me sorprendió muchísimo oír a la gente en Ucrania, en Kiev. O sea, en el partido de la selección española contra de Ucrania, que había gente, no estaba lleno, pero había gente, se oía y llamaba la atención.
¿Sabes qué me preocupa de esto? Que nos acabemos acostumbrando a todo. Porque a mí ahora me pasa que veo películas o veo series y veo a gente sin mascarilla y me... Es como cuando veías antes la típica película que te ponían a gente fumando en un avión. Y dices, que te canta de ojo, dices, mira, están fumando en un avión, qué disparate. Dices, bueno, qué disparate, porque cuando era pequeño no era ningún disparate.
Claro.
Y no tan pequeño. Y ahora, cada vez que veo en las películas a gente que se da la mano, que se dan besos, que se acercan mucho, digo, se han vuelto locos. Entonces, no quiero creer que nos acabaremos acostumbrando a esta ignominia que es el fútbol sin público.
Lo que te prueba todo esto es que el público es realmente el jugador número 12. Y que da es otro ambiente totalmente cuando hay fútbol, cuando hay público, cuando no hay público, incluso cuando lo ves en la tele.
No, de eso no.
Oye, tú dices lo de fumando en un avión. Yo en las películas antiguas fumaban en el quirófano. O sea que
le
quitaban el sudor y le quitaban el cigarrillo.
Hombre, en El Exorcista, cuando la madre va a ver el médico la primera vez, cuando su hija empieza a hacer cosas raras, el médico está fumando en la
cocina. Es verdad,
claro. Fumaban.
Bueno, señores, tenemos que ir a una posta publicitaria obligatoria y volvemos enseguida. No os mováis, que son cosa de 3 minutos.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, es radio.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas.
Bueno, faltan 29 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Garci, dime la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Has echado de menos este año no estar en la Feria del Libro firmando?
Hombre, sí, claro, pero sobre todo más que por estar firmando, porque ves gente que no sueles ver a lo largo del año, ¿no? Y de repente ves a un amigo que hace tiempo que no lo ves y al final ya son como de feria en feria, ¿no? Y charlas un rato y eso, pero bueno, es que ya te digo... Yo prefiero la antigua normalidad a esta, pero a esta ya empiezas a cogerle un poquito ya el punto, porque dices, bueno, pues escribo un poco, leo, luego escucho música, veo fútbol, pues, empieza a estar esto bien. Es como si nos hubieran dado vacaciones.
Claro, la fuerza orca, ¿no? Pero yo sí que he echado de menos. A mí ya sabes que a mí meter en una caseta a firmar me horripila, o sea, tengo el complejo del mono del
entre otras cosas, que te horripilan.
Bueno, hay muchas que me repilan, esta es una de las cosas que me repilan, no cabe ninguna duda, pero sin embargo la Feria del Libro como tal, es decir, el hecho de ir allí, de tener todas las casetas, de poder estar viendo libros, tocar libros, sobre todo de papel, ahora que ya me estoy pasando a lo digital, porque ya el libro de Pérez Reverte lo estoy leyendo en formato digital.
Bueno, y ese clásico que nos ocurre a todos en la feria, que es que se te acerca un señor y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Tú no te acuerdas para nada, pero entonces él te dice, hemos estudiado en el mismo colegio, y tú dices, ah, sí, ¿cuál? Y dice, la Sagrada Familia, y dices tú, no, si yo no he ido a la Sagrada Familia, y dice, que sí, hombre, que digo, yo que no, que el mío se llamaba latino español, que no te acuerdas, dice, vale, eso pasa mucho.
Bueno, pero ese es un amable, los hay que te dicen, ¿te acuerdas de mí? Y tú les dices, sí, claro, y entiendes que por caridad ahí se termina la conversación, ¿no? El tipo continúa y te dice, a ver, ¿de qué? Digo, no puede ser que me hagas esto.
Efectivamente, eso ocurre. Bueno, lo digo porque una cosa que está pasando, desde mi punto de vista, bastante inadvertida para nuestra desgracia, cuando digo nuestra desgracia me refiero a los lectores y también a los que de vez en cuando escribimos alguno que siempre tenemos la esperanza de poderlo vender y de que se aire un poco, es que no ha habido Feria del Libro. Vamos, rectifico, que la Feria del Libro que se está produciendo, noticia que vosotros probablemente ignoráis, porque ya os digo que no ha sido muy publicitada, es en formato completamente distinto. Es una Feria del Libro, la 79, la 79ª, que es dificilísimo decir, en formato digital, y sin embargo creo que las cosas desde el punto de vista de la venta y de los ensayos que se están haciendo está bien, y me parecía que era interesante hablar con el director de la Feria del Libro, con Manuel Gil, para que nos contara qué experiencia ha tenido, cómo ha ido esta innovación forzada por las circunstancias, y poder comentarlo entre todos. Don Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, señor Herrero. Un saludo también para el señor Garci.
Hombre,
gracias, igualmente.
Garci, que no ha podido estar. Ya lo llevaré de las orejas cuando podamos volver a estar presencialmente. Porque además sé que está escribiendo un libro que lo tiene a medio terminar, o prácticamente terminado, con lo cual tiene novedad. Pero, don Manuel, ¿cómo ha ido? Es decir, ¿qué balance podemos hacer de cómo está yendo la historia en este nuevo formato?
Bueno, pues en primer lugar, deciros una cosa que comentabais, que os horripila el tema de estar en las casetas firmando libros.
Bueno, me horripila a mí, ¿no? A Garci no le horripila nada.
No.
Vale, pero es que esa es la magia y la erótica de esta feria. Es decir, que es al final el que la sociedad lectora puede acercarse a un metro de su autor o autora favorita y intercambiar un diálogo que pueda tener alguna connotación surrealista en algún caso, pero también llevarse el libro firmado, hacerse un selfie, darle un abrazo, incluso darle un beso, todo ese tipo de cosas, esa magia y esa erótica, desde luego.
Yo es que he leído Miserio.
No es virtualizable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos mantenido hasta el último momento pues una especie de vana esperanza en que las cosas iban a mejorar y en octubre nos iba a permitir hacer la feria. No ha sido posible y lo que estamos haciendo es un trabajo en el campo digital, donde lo que hemos intentado es virtualizar una determinadas actividades, ¿no?, de la programación que ya teníamos, ¿no? En ese sentido los resultados son buenos, pero no olvidemos una cosa. La Feria del Libro de Madrid, que tiene una historia dilatadísima, porque vamos ya hacia la 80ª edición en 2021, que data de 1933, pues es una feria que la visitan 2,3 millones de personas, de los cuales un 17% proviene de fuera de Madrid. Es decir, hay un cierto turismo del libro a partir de la feria. ¿Qué ocurre con la feria digital, de la que estamos contentos, pero que evidentemente no vas jamás a llegar a unas cifras similares ni por asomo? Lo hemos considerado un conjunto de actividades en los cuales hemos primado la calidad a la cantidad, porque claro, tampoco se trata de estar, como nos pasa en la feria presencial, que es desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde teniendo actividades, en este caso serían digitales, entre otras razones porque con el confinamiento y con todo esto yo creo que hay un agotamiento de la gente al consumo de pantallas. Todos estamos cansados de los Zooms, Teams, Google Meet, etcétera, ¿no? Herramientas y programas que hace 6 meses o los desconocíamos o estábamos muy poquito familiarizados con ellos, ¿no? Entonces los resultados son muy buenos. Nos ha llamado la atención cosas increíbles. Pues, por ejemplo, una de las cosas que programamos, que fue unos cuentacuentos los sábados por la mañana, pues eso ha sido una actividad que la ha petado, que decimos ahora, ¿no? Es decir, y era una cosa que en principio yo tenía poca confianza en que la gente, las familias sentaran a los niños a las 11 de la mañana a ver unos cuentacuentos. Bueno, pues eso, por ejemplo, ha sido una actividad realmente estupenda desde el punto de vista de los resultados digitales.
Lo digo por ideas de cara al futuro. O sea, tú en este momento coges y a unos padres desesperados que tienen hijos pequeños que no saben ya qué hacer con ellos en casa, les propones cualquier actividad y en este momento, vamos, te sacan en hombros. O sea, si tú les pones unos cuentacuentos por la mañana y te inventas otro invento a mediodía, lo vas a volver a petar exactamente con la misma rotundidad que hasta ahora, ¿eh?
Hombre, nosotros sí es cierto que lo que hemos hecho ha sido hacer una o dos actividades al día, ¿no? No más. Incluso muchos días una sola. ¿Por qué? Porque lo que queríamos ver era considerarlo como un laboratorio. Es decir, ver qué funciona, por qué, intentar entender por qué funciona, qué conversaciones generan en las redes. Entonces, digamos, probar un poco al futuro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente yo tengo la sensación de que a futuro el desarrollo de las ferias vamos a realidades mixtas, a ferias híbridas donde haya un componente presencial más o menos controlado, como esperamos que ocurra en 2021, pero que el peso del digital está ahí y está para quedarse. Por tanto, lo que estamos viendo es un poco, ahora el viernes próximo que terminaremos la última de las actividades, que es precisamente con una mesa sobre políticas públicas del libro en tras la pandemia, ¿no? Que es además una mesa que es interesante porque va a tener mucho eco en América Latina, por ejemplo, que las cámaras del libro tienen interés por conocer bien en profundidad, dicho por los gestores públicos, que se ha hecho en torno al libro en estos meses, ¿no? Entonces, esa mesa, por ejemplo, tendrá mucha difusión en América Latina, sobreentiendo que menos en España, porque se conoce más, obviamente, ¿no? Pero es un poco la idea, es decir, probar como un laboratorio y decir, bueno, esto funciona, esto va bien, y ya de cara a 2021 irá un desarrollo mucho más serio de lo que sería la parte puramente virtual de la feria, ¿no?
Pero, Manuel, hasta ahora, en, digamos, la feria del libro tradicional había un indicador muy objetivo, que es el que todo el mundo buscaba, que es el número de ventas, es decir, los libreros lo que querían era vender cuantos más libros mejor, y había una competición, además, digamos, más de carácter particular, a ver quién era el que más libros vendía, los 10 libros más vendidos, en fin, estas historias. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que es el volumen del negocio, ¿el balance también es positivo? ¿Está siendo positivo porque todavía queda una semana?
Bueno, lo que no hay evidentemente son casetas con venta en el Parque del Retiro, eso es una evidencia. Ahora bien, si nosotros durante estos 17 días, yo creo que se ha conseguido en muchos casos colocar el libro y colocar la discusión sobre el libro y la lectura en los medios, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene un efecto colateral de la venta en librerías. Los datos que en principio se manejaban de hecatombe del libro a la altura del mes de mayo, los datos actuales lo que muestran es que eso no se ha producido. Es decir, que habrá una caída, pero desde luego no va a ser un sector tan damnificado como pueda ser la restauración, ni muchísimo menos. Y ahí yo creo que han influido dos cosas. Por una parte, no cabe duda, muchas políticas públicas de ayuda al sector, que son evidentes, pero también un comportamiento excelente de la ciudadanía, que lo que ha hecho ha sido acudir a las librerías de proximidad y, por supuesto, la compra online. Que la compra online, desde luego, ese fenómeno a mí sí me preocupa desde otro punto de vista, que es ese desplazamiento de no ir a una librería física para comprar online, pues tiene efectos, desde luego, negativos desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental. Es decir, ese es el tema que más me preocupa de esto. Pero lo que está claro es que el comportamiento del público ha sido muy bueno y la gente está yendo a las librerías. Y evidentemente, pues al cierre del 31 de diciembre, pues habrá una caída, vamos a ver de qué amplitud, pero desde luego no la debacle que podíamos pensar en el mes de mayo. Ahí hay otro factor también interesante, que es el tema de que cuando la crisis de 2008, muchas editoriales sobrevivieron gracias a América Latina. Este fenómeno ahora no se va a producir. América Latina, el COVID está destrozando todos los sistemas públicos, la renta, la desigualdad se está exacerbando, los sistemas editoriales están debilitadísimos. Entonces, la edición española ahora no puede confiar en América Latina porque ahora mismo ese mercado prácticamente no va a existir durante 2020, ¿no?
Pero ¿hay alguna estadística, al margen de que los libros se compren por la vía digital o por el retail, que entiendo perfectamente que la preservación de la tienda tradicional es importante, pero ¿hay alguna estadística por la que sepamos si ahora, durante el confinamiento, desde marzo hasta aquí, se han vendido más o menos libros en general en España que en periodo convencional? En total, digo.
Bueno, hay paneles de medición, desde el Nielsen al GFK, LibriRed, hay diferentes paneles que nos permiten ver eso, ¿no? Mientras, por ejemplo, en abril, en marzo y en abril tuvimos caídas, como en el caso de marzo fue el 30%+, y en el caso de abril fue el 67%. Claro, esas caídas tan descomunales era porque, en otras razones, las librerías estaban cerradas y solo se podía adquirir un libro por la vía online. En ese momento de esa situación de la pandemia, pues no todas las librerías tenían procesos de e-commerce como demasiado desarrollados, ¿no? Yeah. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que evidentemente venderse se ha vendido menos. El problema es que conforme han ido avanzando los meses, ese menos ha tenido incluso pequeñas subiditas durante algunos de estos últimos meses del 3%, del 2%, es decir, con lo cual la estimación que se realiza ahora mismo por los diferentes paneles de medición es que podíamos acabar en una caída en torno al 7%, lo cual, visto la hecatombe general de la economía del país, pues, en fin, no es como para pensar, no quiero decir que sea un éxito, pero desde luego lo que no es una debacle como podíamos pensar en el mes de mayo, cuando el sector sale a los medios a decir, oye, esto va a caer 1.200 millones de euros. Eso no va a ocurrir.
El mayor lo hubiera firmado, vamos, lo hubieran firmado los libreros, pero vamos, con las dos manos. Una última pregunta, Manuel, que yo soy de otra generación, claramente, ya estoy en la tercera edad desde el punto de vista literal, y sé que se ha puesto de moda durante esta feria una palabra que yo no sé qué es, un concepto nuevo que no sé qué significa, que es el booktuber, creo que se llama. ¿Eso qué diablos es?
Bueno, pues eso, dentro de los cambios que tiene todo lo que es la prescripción del libro, son chavales, en muchos casos gente, chicos y chicas jóvenes, que generan un canal en YouTube y se dedican a recomendar libros porque se los están leyendo. Es un fenómeno, además, los booktubers y los bookstagramers. Es un fenómeno universal, porque incluso en las ferias latinoamericanas, por ejemplo, la FIL de Guadalajara tiene un programa de booktuber, ¿no? A mí me parece que lo que ocurre ahí es que hay un desplazamiento de la prescripción, en muchos casos desde los suplementos literarios, desde los profesionales de la crítica, hacia chavales que en muchos casos, bueno, pues tú puedes juzgar si ese tipo de referencias son de mucha calidad o de menos, eso es otro tema, pero desde luego la importancia es enorme ahora mismo en la recomendación de libros. Pensemos, por ejemplo, que en la edad de la adolescencia, más o menos ahí en una franja, desde los 14 a los 18, esa gente, no, ese tipo de públicos, no consulta el suplemento del Mundo, ni Babelia, ni La Vanguardia.
Ni el de la ABC tampoco.
Ni el cultural de la ABC.
Claro, entonces, ¿dónde toman un poco las referencias de la lectura? Evidentemente del fenómeno booktuber y bookstagrammer, ¿no?
Aquí estamos cambiando, pero a unas velocidades, yo ya no reconozco este mundo. Ahora bueno, llegará García
también, eso también pasa casi en cualquier ámbito. De hecho, en el mundo de la moda, las Instagramers tienen más predicamento que las revistas de moda.
Las influencers ahora, ¿no? Son las que se han hecho con el contrato. Vamos a un mundo que ni García ni yo entendemos, chico. ¿Qué vamos a hacer?
Claro. Vamos en una feria del libro sin libro.
Bueno, claro. Sin libro de papel, ojo. Pero
hombre, sin libro de papel me refiero, por supuesto. Pero esos youtubers se supone que son una gente, eso es la buena noticia. Adolescentes, teenagers, que han leído muchísimo, claro. Porque por eso tienen la capacidad de poder recomendar.
Eso pensando bien, porque si piensas mal, empiezas a ver la enorme cantidad de negocios ocultos que hay, es decir, te pago tal por recomendar este libro que ni has leído ni piensas leer en tu puñetera vida. No quiero ser mal pensado, pero es que las redes sociales tienen esa especie de, en fin, de oscurantismo intrínseco. En fin, don Manuel, ha sido un placer hablar contigo y gracias por haberos atendido y mucha suerte en las sucesivas ediciones.
Muchísimas gracias y les esperamos en la 80ª edición. En el mes de mayo, en el Retiro, esperamos allí encontrarnos y compartir un poco pues nuestra sensibilidad hacia el libro y a la lectura.
Y yo te llevaré a García y de las Orejas y te lo pondré en la caseta para que firme como un loco.
Efectivamente, será un placer encontrarnos aquí.
Es un drama ir con García a la Feria del Libro, porque, claro, Manuel Gil o cualquiera dice, no, está muy bien, porque así los lectores van y tienen la posibilidad de acercarse al escritor y pedir una firma. O sea, ¿tú sabes lo humillante que es estar en una caseta, ver que tienes a uno cada 10 minutos y que hay otro, como por ejemplo García, que tiene una cola de 230? O sea, no hay hoyo lo suficientemente profundo como para esconderte.
Estar al lado de García está bien, pero es que te toca al lado de Megan Maxwell.
Bueno,
relatos eróticos de alta calidad.
Bien. Oye, cuando le firmas un libro y a los 5 minutos que estás con otra gente llega uno y dice, ¿qué me has puesto? Pues con mi amistad y no sé qué. Que no lo entendía. Eso pasa mucho.
Oye, pero dime una cosa, García. ¿Tú por qué eres tan reacio a comprarte un ebook de estos y a leer en formato digital?
Cosas digital, porque ya me ha pillado, ya que no le veo ningún punto, y las cosas que necesito las tengo. Es decir, si no hubiera más remedio que leer en digital porque ya no hay libros, pues me iría a lo digital, pero mientras pueda tener libros, tocarlos, olerlos, me gusta coleccionarlos, y a mí me gustaba mucho por eso la Feria del Libro. Yo tengo algunos libros dedicados en la feria, cuando yo iba de chaval, por ejemplo, Gonzalo Torrente Ballester, tengo una cosa de teatro de él, y es muy bonito. Carlos Rojas, cuando hizo aquello de auto de fe, me acuerdo que fui a la caseta ayer, y entonces, no sé, me encanta, pero porque hay eso, pero si de repente ya se acaban los libros y solo queda el digital, pues será el digital. Eso. Pero
¿tú piensas
no es un problema ya de que también a lo mejor de ser
porque los libros mayor. Y porque los libros son bonitos, tener libros,
sí, yo no digo,
o sea, más, más allá de haberlos leído, no, más allá de que sea más fácil o más difícil, tener libros, conservar libros, anotar en libros,
sí,
es bonito.
Estoy de acuerdo, a mí eso no, o sea, no me tienes que convencer, soy un convencido.
Los libros son maravillosos.
Luego no puedo estar con libros que yo estoy metido en uno y he jurado por Dios que no me puedo comprar un libro que no sea en ebook ni lo, nunca más.
Porque no cabemos en nuestras casas.
Claro, yo tampoco.
¿Te acuerdas de aquel artículo de David Gistau cuando dijo que todos esos libros que jamás iba a leer y que estaba viendo en su casa, si todos tenemos esos
pero
libros?
Sí, doy fe, doy fe.
Si Garci coge remesas de libros de su casa y se los lleva al retiro.
La diferencia entre David y tú es que tú sí los has leído.
No,
además,
no, que va.
A ti te comen los libros que sí has leído.
Yo no tengo sitio ni para comer.
Yo te recomiendo eso que yo, se lo decía a David, si alguna vez me ha acompañado, yo todos los días, menos los sábados y domingos, iba al retiro hasta marzo y siempre llevo uno o dos libros y lo dejo en la biblioteca Pérez Galdós, en la municipal, donde está la estatua de Galdós. Uno o dos, y además los cogen enseguida, y otro día, otros dos. Y alguna vez he cogido un libro que me interesaba. Sí,
sí, sí, claro.
Ah, pues no, mira, ese me interesa.
Eso lo hacía Mercedes Milar, los dejaba en un banco, ¿no?
No, hay
no
una,
yo lo dejo allí, en la biblioteca.
Hay una biblioteca allí donde la gente va.
Yo muchas veces los dejo en el contenedor, así arriba del de papel, digo, no, alguien se los lleva.
Pero tú dejas cosas como la biografía de Carmina Ordóñez y cosas así.
No, esa la guardo.
La única ventaja indiscutible, García, del libro del e-book, del libro digital, es que tú te coges un tocho de 800 páginas y no te pesa como un tocho de 800 páginas. Da igual, sí, que tengas uno de 10 páginas.
Pasa que tú ya sabes cuánto te queda.
Eso es verdad.
No sabes lo que te queda.
Y luego volver para atrás es complicadísimo, sí. Como quieras revisar algo que... pero esto...
Y el placer que da tener un tocho de 800 páginas cuando sí. Te quedan 150 y ver la marca y decir qué trabajo más bien hecho.
Pero y lo bueno que es darle al buscador, dice, yo he oído que cita a Susan Sontag en este libro, pero no me acuerdo en qué página, y pone Susan Sontag y te sale la página, o sea, como eso sí. No hay nada.
Ay, amigo.
Sí, sí, pero el placer que da, que es como el del cine... Cuando estás leyendo un libro tan a gusto, que estás fantástico y tal, y todavía me queda esto, y como decía yo el otro día, y te lo llevas al baño, porque sí. Esos son los que te enganchan.
Los digitales también, ¿eh?
Los digitales también te los puedes llevar. Y además pesan menos, vuelvo a repetir, porque estar en el baño con un libro de 800 páginas, 2 kilos de libro, no creo que es fácil en determinadas circunstancias. Pero bueno, no profundicemos. Antes de que García despida el programa recomendándonos una canción preciosa, que yo ya sé cuál es, por eso digo que es preciosa, dejadme que Leticia Vaquero os proponga para Reyes, que es un regalo estupendo, un reloj maravilloso.
Y además, Luis, así aprovechamos y celebramos todos juntos el 20 aniversario de Libertad Digital, donde lanzamos, ya sabéis, dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Hay dos modelos, el modelo cronógrafo con correa de acero, deportivo pero elegante, y luego una preciosa joya toda en azul marino, que es el modelo nácar. Bueno, materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, 10 años de garantía, vienen numerados hasta 999 unidades, y en la tapa del reloj y en el cierre hemos grabado el logotipo de Libertad Digital. Podéis consultar los modelos y trastear un poco, investigar en la web yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. El precio son 325 euros con los gastos de envío incluido.
García, ¿con qué musiquita quieres que nos vayamos a casa?
Pues mira, yo soy un fan de una película que se llama Ha nacido una estrella, que hizo Sylvia Sidney y Friedrich Marx.
Se va la más vieja.
Que era una película maravillosa aquella, luego se ha hecho muchísimas veces, yo creo que no tan acertadamente nunca como esa.
Hombre, pero Judy Garland...
Sí, pero era muy buena, ejemplo, la de Cukor, no, pero me gusta más la primera. Me gusta, no sé, la primera me gusta más. Pero bueno, y esta última tiene una música maravillosa que es Shallow, y entonces que la canta Lady Gaga,
o sea, que Lady
y Bradley
Gaga, sí.
Cooper, y a mí me parece que es una composición extraordinaria, y creo que está muy bonita para cerrar
hoy. Bueno, la transmite entre ellos, hay una conexión brutal, o sea, no solo, o sea, ahí se le ve un... es electrizante, o sea...
A Irina Shayk también se lo pareció.
Claro, es que esa pobre combinación tan extraña de un guapo y una fea, re fea.
Tampoco es tan re fea, tiene su cualquier cosa.
Ella es horrorosa.
Sí, a mí me gustaba más ella que él, particularmente. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for.
change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing.
Desde luego, para decir adiós a unos buenos amigos con los que he compartido un rato gratísimo. Gracias y cuídate mucho y hasta la semana que viene. Emilia, tengo muchas ganas de verte, así que echaremos del estudio, no sé,
bueno, el miércoles que viene sin falta.
Vale, ya veremos a quién echamos, a quién echaremos.
El juego de las sillas.
Luis Enrique, muchas gracias, hasta la semana que viene.
José, que no te guste tanto el confinamiento, porque si no vienes tú acabaremos yendo nosotros.
Sí, no, si yo no te creas, si lo que tengo ganas
no te aficiones,
es de ver,
no te pongas cómodo.
La gente, no, de verdad.
Rosa, un beso muy fuerte, muchísimas gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar aquí, volveremos mañana, que será otro día, será en concreto jueves, y será 15, y habrá más noticias, y estaremos aquí para contarlas. In the shadow, we're far from the shadow now.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.